desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, al inaugurar la apertura de Papua Street Carnival en Jayapura el viernes, dijo que estaba orgulloso del desarrollo de los jóvenes papués, que ya pueden producir teléfonos móviles para computadoras portátiles. El jefe de Estado dijo que la generación de jóvenes papúes había experimentado un gran salto. En el futuro, el presidente espera más avances de los jóvenes de Papua. Dijo que el sector de la economía creativa de Papua está avanzado. El jefe de Estado también elogió la creatividad de los papúes a través de varios tipos de productos en la exposición, tales como los productos típicos de comida y bebidas papúes, así como la moda. No solo eso, el presidente también afirmó que los trabajos de los jóvenes papúes que se exhibieron en este evento fueron buenos. Sea un progreso para Papua. Papua Street Carnival tiene el tema Papua Extravaganza o el Gran Espíritu del Este. El evento estuvo orientado a la emoción del Carnaval del Río, la fiesta del Carnaval del Río de Janeiro en Brasil, considerado que ambos están en la playa. El ministro de Turismo y Economía Creativa de la República Indonesia, Sandiaga Uno, dijo Papua Street Carnival es un foro para los actores de la economía creativa. Esta actividad también refleja el entusiasmo de los jóvenes por hacer avanzar a Papua. El ministro Sandiaga Uno, en sus comentarios en la apertura del Papua Street Carnival en Jayapura el viernes, enfatizó que las obras exhibidas por Papua Street Carnival de Papua dieron origen a creaciones extraordinarias y globales. Según él, Papua puede convertirse en un icono que atraiga los ojos del mundo, truly international. El ministro Sandiaga Uno se dio cuenta de que Papua tiene mucho potencial y tiene millones de inspiraciones. La actividad de Papua Street Carnival pasará a la historia, pues se realizará como una actividad anual. El gobierno provincial de Sumatra Occidental está colaborando con SMK en Dos Padang para abrir clases de aprendizaje del idioma coreano para dar seguimiento a la firma de Sumatra Occidental Jolabuk Doloy o Carta de Intención Corea del Sur el 17 de febrero de 2023 en el Palacio Istana Basa Pagaruyung Tanah Datar. El jefe de la Oficina de Gobierno y Otda Setda Prof de la provincia de Sumatra Occidental, Doni Rahmat Samulo, en Padang, dijo el viernes que en el acuerdo con la provincia de Jolabukdo hay una serie de cosas que deben prepararse para que la cooperación entre provincias hermanas pueda funcionar de manera óptima. El aprendizaje del idioma coreano es uno de ellos. Su parte junto con el equipo de coordinación de cooperación regional de Sumatra Occidental se han reunido con la Oficina de Educación de Sumatra Occidental y representantes de SMK en dos para los planes para abrir la clase del idioma coreano. De acuerdo con el plan, se planea que haya 50 posibles participantes para la clase del idioma coreano, 25 personas de cada uno de los que buscan trabajo, 15 estudiantes o exalumnos de la escuela secundaria vocacional y 10 personas de los guías turísticos. Ucrania y Turquía discutieron la posibilidad de extender un acuerdo sobre envíos de granos a través del Mar Negro y un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania el viernes. Esto fue transmitido por un funcionario turco, según lo citado por Antara. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió en Estambul con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan después de visitar Bulgaria y la República Checa. La visita de Zelensky es parte de su viaje a varios países miembros de la OTAN para impulsar movimientos concretos para la membresía de Ucrania en la Alianza de Defensa en una cumbre la próxima semana. Los asuntos clave discutidos por Zelensky en Estambul determinarán el futuro del acuerdo negociado por Turquía y las Naciones Unidas el año pasado. Las autoridades nigerianas dicen que el gobierno está activando un plan de respuesta nacional antes de las inundaciones anuales relacionadas con el cambio climático. Varios estados colocaron señales de advertencia. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Nigeria dice que las inundaciones del año pasado mataron a 600 personas. El instituto se está preparando para las peligrosas inundaciones que probablemente se avecinan. El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Nigeria, Manzo Ezekiel, el jueves en Abiyán dijo que la Agencia de Gestión de Desastres solicitó la ayuda de la Fuerza Aérea y activó sus sucursales para responder rápidamente a las inundaciones en todo el país. Cada año, Nigeria se ve afectada por inundaciones mortales que generalmente son el resultado de la negligencia de las pautas de evaluación de impacto ambiental y la infraestructura inadecuada. A pesar de las lluvias inusuales y el agua que sale de las represas de Camerún, el número de muertos por las inundaciones del año pasado alcanzó un récord que destruyó más de 340.000 hectáreas de tierra en 33 de los 36 estados de Nigeria. El gobierno chino en su sitio web de planificación económica explica que el gobierno implementará más y más sectores industriales importantes que requieren el cumplimiento de los estándares establecidos por las autoridades para el uso eficiente de la energía. La circular tiene como objetivo actualizar la política con respecto a los niveles de referencia de eficiencia energética en sectores industriales clave. La circular fue publicada por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China junto con otros 4 departamentos del gobierno chino. Un total de 11 sectores industriales, tales como etilenglicol, urea y dióxido de titanio, se sumarán a la lista de sectores que están obligados a cumplir con ciertos estándares de eficiencia energética. Antes de la actualización, 25 sectores estaban en la lista, incluyendo la refinación de petróleo, carbón para coque y carbón para metanol. Un estudio reciente del Servicio Geológico de Estados Unidos o United States Geological Survey encontró que casi la mitad de toda el agua del grifo en los Estados Unidos está contaminada con productos químicos conocidos como productos químicos para siempre. La exposición a sustancias perfluoroalkilas alquilidas y polifluoroalquiladas, PFAS, conocidas como sustancias químicas eternas a través del agua potable, es un problema global en términos de salud humana, según el estudio publicado en la edición de agosto de la revista Environment International. El equipo de investigación lleva a cabo una investigación nacional para comparar la exposición humana a PFAS en pozos privados no supervisados y fuentes de agua públicas administradas. Se recolectaron muestras de agua del grifo de 716 ubicaciones en los Estados Unidos entre los años 2016 y 2021, incluidas tres ubicaciones donde se realizó un muestreo temporal. El equipo de investigación estimó que al menos un químico PFAS podría detectarse en aproximadamente el 45% de las muestras de agua potable en los Estados Unidos. Este estudio requiere una mayor evaluación del riesgo acumulativo para la salud de las PFAS como grupo y en combinación con otros contaminantes concurrentes. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, ahora les presentamos las noticias semanales de Indonesia. La primera noticia es desde Sentani, provincia de Papua. El 13º Festival del Lago Sentani, que tiene lugar en la provincia de Papua, fue inaugurado oficialmente por el ministro de Turismo y Economía Creativa de la República de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, el 5 de julio de 2023 en Kalkote, Kampung Aceh Besar, distrito de Sentani Oriental. La apertura del festival estuvo decorada con muchas actuaciones culturales, incluida la danza Isosolo. Según el jefe del Servicio de Turismo y Economía Creativa de la Regencia de Jayapura, Papua, Ted Mokai, el miércoles dijo que en la inauguración del festival había 200 50 bailarines de 10 aldeas alrededor del área de Jayapura que realizaron la danza isosolo en barcos. Según Ted Mokai, la danza isosolo se convirtió en un icono en la apertura del 13º Festival del Lago Sentani y dijo que el baile de isosolo en realidad fue realizado por representantes de 10 aldeas en la regencia de Jayapura. Según Ted Mokai, las 10 aldeas se dividen en 2 distritos de Sentani Oriental y 8 del distrito de Sentani en la regencia de Jayapura, donde cada aldea estará representada por 25 bailarines. Explicó que la danza isosolo es un acto de baile en un bote que es el sello distintivo de la tribu Sentani en la regencia de Jayapura. Según él, la danza isosolo simboliza la armonía interétnica y es una tradición del pueblo Sentani. Estimados oyentes, la siguiente noticia vino de Cilegon, provincia de Banten. El Ministerio de Leyes y Derechos Humanos de Banten presentó oficialmente una carta de grabación de la creación de la canción Bendrong Lesung al jefe de la Oficina de Educación y Cultura de la ciudad de Cilegon. Con el registro del inventario de propiedad intelectual comunal, según el jefe de la Oficina Regional de Banten, Tejo Harwanto, la legalidad de la obra de la canción es legalmente clara. Mientras tanto, la jefa de la Oficina de Educación y Cultura de la ciudad de Cilegon, Henny Anita Susila, dijo que la canción Bendrong Lesung es en realidad había sido popular desde la década de 1990 y se usaba como acompañamiento de la danza Bendrong Lesung. La danza simboliza el entusiasmo del pueblo al dar la bienvenida a la temporada de cosecha y como símbolo de agradecimiento por los resultados que reciben. También espera que con la grabación en el Ministerio de Leyes y Derechos Humanos, la canción Bendrong Lesung pueda convertirse en una canción que guste y se mantenga sostenible para siempre. Las últimas noticias son de Banjarmasin, provincia de Kalimantan Meridional. En un esfuerzo por hacer que las actividades turísticas de la provincia de Kalimantan Meridional sean exitosas, el gobierno provincial de Kalimantan Meridional se ha asegurado de promover el título del Festival Loksado de 2023 del 7 al 9 de julio de 2023 en países extranjeros. Según el jefe de la Oficina de Turismo de la provincia de Kalimantan Meridional, M. Sharifuddin, en Banjarmasin el miércoles, el festival que se celebra en el Área Estratégica de Turismo Nacional de Loksado, en la regencia de Hulu Sungai Selatan, tiene el potencial de atraer turistas extranjeros. Dijo que además de promover el festival anual en el área del Geoparque Nacional de las Montañas Meratus, que fue realizado por el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, el gobierno provincial de Kalimantan Meridional también lo intensificó a través de las redes sociales. Según él, el festival de Loksado se ha convertido en uno de los eventos carismáticos del archipiélago del Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia. Sharifuddin dijo que el atractivo turístico de Loksado ya tiene nombre no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, por lo que no pocos turistas extranjeros lo visitan. Con la celebración del Festival Loksado, Sharifuddin se muestra optimista de que los turistas extranjeros, especialmente de los países del sureste asiático, están interesados en verlo. Una serie de festivales de Loksado presenta varios tipos de espectáculos desde arte, cultura y especialidades gastronómicas de la comunidad local, tales como rafting en bambú, tubing en ríos, festival mahumbal, arroz quemado en bambú, noches de entretenimiento, así como un bazar de las empresas micro, pequeñas y medianas y la economía creativa. La ubicación de la atracción turística Loxado, que está equipada con instalaciones e infraestructura, tales como alojamiento y buena infraestructura vial, también brinda una visión general de la vida de la tribu Dayak de la montaña. Estimados oyentes, esas son todas las noticias semanales de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 8 de julio de 1940. El aeropuerto de Kemayoran fue inaugurado. El aeropuerto de Kemayoran fue el aeropuerto principal de Yakarta y el primer aeropuerto internacional de Indonesia. En el año 1938, el gobierno de las Indias Orientales Holandesas estableció un aeropuerto en el área de Kemayoran y fue inaugurado el 8 de julio de 1940. Antes de la inauguración, el 6 de julio de 1940, el primer avión en aterrizar fue el Douglas DC-3, perteneciente a la Koninklijke Nederlandse Indische Luchtvaartmaatschappij, que volaba desde el aeropuerto Chililitan. La aeronave Douglas DC-3 registró aterrizaje y vuelo desde el inicio y fin de la operación del aeropuerto el 31 de marzo de 1985. El siguiente acontecimiento es del 8 de julio de 1976. El primer satélite de Indonesia fue lanzado. El satélite Palapa A1 fue el primer satélite de comunicación geoestacionario de Indonesia, que era operado por Perumtel. El satélite de Palapa A1 fue lanzado desde el pad LC-17A del Centro Espacial de Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, el 8 de julio de 1976 con un cohete Delta 2914 y ocupa la órbita geo 83BT. El programa satelital Palapa, que comenzó a operar en el año 1976, coloca a Indonesia como el tercer país del mundo en operar un sistema nacional de comunicación por satélite utilizando el satélite GSSU. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 8 de julio de 2009. Las elecciones presidenciales de Indonesia. Las elecciones presidenciales de Indonesia de 2009 se celebraron para escoger al presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2009-2014. La votación se llevó a cabo el 8 de julio de 2009. El presidente incumbente Susilo Bambang Yudhoyono y vicepresidente Budiono obtuvo una aplastante victoria con el 68,80% de los votos, evitando tener que recurrir a un balotaje para ganar la presidencia. Los otros dos candidatos fueron Megawati Soekarnoputri y Prabowo Subianto, y el hasta entonces vicepresidente Yusuf Kalla Wiranto por el Partido Golkar. La inauguración del presidente y vicepresidente del periodo 2009-2014 ha tenido lugar el martes 20 de octubre de 2009 en el edificio Nusantara, Senayan, en una sesión plenaria de la Asamblea Consultiva Popular. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Menggerus hari bagiku tiada gelap terjadi atas sebuah janji, dan kau berjuang menepati waktu, begitupun juga diriku untuk sebuah temu. Sampailah kita di sebuah masa, panjangnya malam tiada guna, nampak hanya ada dua jam saja. Detik meluncur derasnya, bingung terdiam dan sadar betapa anehnya. Aku salah memperhitungkan waktu, dan engkau pun sadar akan itu. Sedih pun tak perlu, lagi jadi yang utama, bukan hanya soal sia-sia. Kita bisa apa? Terlanjur sudah nikmati saja, petaka dua jam yang tersisa, persetan atas segala upaya. Jua kita sudah sadar pasti, kesempatan yang ada hanya sekali.
Sisa detik sinar, apa rasa detik sena, tak perlu ditanya atas kata cinta.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el ministro de Industria anima nueva cooperación Indonesia-China desde la industria 4.0 a la bioprospectiva. Así manténganse en sintonía. Estimados docentes, el ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, sostuvo una reunión con el ministro de Industria y Tecnología de la Información de la República Popular China, Jin Zhuanglong, el martes en Shenzhen. A través de esta reunión, el ministro de Industria quería que la cooperación entre ambos países se fortaleciera aún más a través de varias colaboraciones potenciales en el sector industrial que se ofrecieron. Citando el comunicado de prensa del Ministerio de Industria, Indonesia propuso una posible cooperación relacionada con la industria farmacéutica y la industria verde. En cuanto a la cooperación de la industria farmacéutica, el ministro de Industria dijo que aún no se ha explorado la materia prima de los medicamentos, por lo que aún dependen de las importaciones. Indonesia espera que haya desarrollo de inversiones de la República Popular China para materias primas medicinales distintas del paracetamol. El ministro de Industria explicó que el sistema de salud de Indonesia es actualmente uno de los más grandes del mundo, llegando a 240 millones de personas con un valor de facturación de 40 mil millones de dólares estadounidenses. Por lo tanto, es muy importante profundizar en la estructura de la industria farmacéutica. Otra colaboración que ofrece Indonesia está relacionada con el desarrollo de una industria verde que priorice la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos de manera sostenible. En este caso, el ministro de Industria espera que Indonesia y China puedan trabajar juntos para desarrollar productos verdes a través de una industria bioprospectiva que procese recursos biológicos, incluyendo plantas, microorganismos y animales. El ministro de Industria explicó que uno de los recursos potenciales para esta industria que tiene Indonesia son las algas y microalgas, que pueden ser procesadas en materias primas para bioproductos como bioplásticos, biocombustibles y fertilizantes. El ministro de Industria también espera poder discutir juntos pronto y producir un acuerdo vinculante entre los dos países sobre el desarrollo de fabricación para Indonesia y China, que incluye una cooperación que cubrirá el desarrollo de EV, fotovoltaica, desarrollo de talento y la industria bioprospectiva. Por su parte, el ministro de Industria y Tecnología de la Información de la República Popular China ofreció 4 nuevas iniciativas de cooperación industrial. Las 4 iniciativas ofrecidas por China incluyen la continuación de la ASEAN-China Forum on Emerging Industries y el diálogo ministerial sobre industria, el fortalecimiento de la cooperación en las industrias emergentes, la cooperación relacionada con Industria 4.0 y New Energy Vehicle, y la cooperación relacionada con fotovoltaica. En línea con los esfuerzos de transformación de la tecnología industrial para fortalecer la Industria 4.0, el ministro de Industria saludó las iniciativas de cooperación propuestas. Invito a la industria de tecnología de la información en China a aumentar la inversión en Indonesia. El ministro de Industria también agradece las oportunidades para optimizar la cooperación que ha existido antes, incluso en el campo de los vehículos eléctricos y los vehículos de nueva energía. Indonesia tiene como objetivo convertirse en un centro global para los fabricantes de vehículos eléctricos en la región. Esta política también brinda espacio para la colaboración con el gobierno de la República Popular China y su sector privado. La disposición de Indonesia para desarrollar un ecosistema de vehículos eléctricos es un capital importante para la cooperación con China. Por otro lado, China es el mayor productor de vehículos eléctricos con una cuota de mercado de un tercio de la producción mundial. Según el ministro de Industria Agus Gumiwang Kartasasmita, esta colaboración podrá hacer realidad las aspiraciones de la ASEAN de ser más verde y sostenible. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia Do'oy presenta El Baile Chokek. Oyentes, esta vez coincidiendo con el aniversario de Jakarta, les presentamos una de las danzas típicas de Betawi, el baile chokek. Esta danza es la aculturación con la cultura china. El baile chokek fue traído por un comerciante chino llamado Tan Xiaokek al área de Teluk Naga, Tangerang, en el siglo XIX. El comerciante también trajo un instrumento musical rebab de dos cuerdas que luego colaboró con instrumentos musicales locales como la flauta, kempul, gong kecrek y tambores. El canto, una mezcla de tradiciones chinas y Tangerang, se llama Gambang Kromong. En sus inicios, el baile chokek fue interpretado por tres bailarinas. En la actualidad, el baile chokek suele ser interpretado por cinco o más bailarinas y varios hombres como músicos que acompañan en parte a las bailarinas. Las bailarinas visten cabayas de seda de colores verde, rojo, amarillo y morado. La bailarina lleva el pelo trenzado y recogido en un moño. La especialidad del baile chokek se puede ver en los movimientos corporales de las bailarinas que se mueven lentamente, lo que facilita su seguimiento. El baile comienza con una formación alargada donde un bailarín y otro bailarín están uno al lado del otro. Después de eso, los pies de los bailarines se mueven de un lado a otro seguido de un estiramiento de los brazos al nivel de los hombros. El estiramiento de la mano se ajusta al movimiento de las piernas que se mueven hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento continúa con una invitación al público para que se una a la danza. La invitación al público se hace enrollando un chal alrededor del cuello. Las bailarinas los tiran hacia adelante y luego ellos bailan juntos muy cerca, pero sin tocarse. Cuando bailan en parejas, muestran movimientos divertidos como agarrarse la barbilla, agarrarse las orejas, agarrarse los hombros y señalarse la nariz. Los movimientos humorísticos se realizan balanceando las caderas alternativamente y disminuyendo gradualmente hasta aproximarse al suelo. Oyentes, la palabra chokek en realidad proviene del idioma chino chukin, que significa una bufanda de menos de un metro de largo que usan las bailarinas para atraer a sus parejas. También hay quienes interpretan a chokek como cantante y a la vez la bailarina. Por lo general, invitan a chokek para animar una celebración o fiesta. En la actualidad, el baile chokek rara vez se presenta en el área de Betawi, incluso en Jakarta. Sin embargo, en el área de Benteng, Tangerang, todavía se puede encontrar el baile chokek cuando la gente organiza una fiesta. El baile chokek generalmente se realiza al comienzo de una serie de eventos. Si el baile chokek se presenta para una boda, las bailarinas suelen invitar al novio o varios invitados a bailar juntos. Cuando se presenta para dar la bienvenida al invitado de honor, los funcionarios locales y el invitado de honor son los primeros en tener la oportunidad de bailar con las bailarinas de chokek. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Oyentes, cada 22 de junio la ciudad de Jakarta conmemora su aniversario. Este año, el aniversario de la ciudad de Jakarta está entrando en sus 496 años. El secretario provincial de Jakarta, Joko Agus Setiono, declaró que del 22 de mayo a julio de 2023 se llevará a cabo una serie de actividades para celebrar sus 496 años de aniversario de Jakarta. El evento principal tendrá lugar el 22 de junio de 2023, coincidiendo con los 496 años del aniversario de Jakarta. Joko reveló que el tema de este aniversario de Jakarta es que Jakarta sea una obra para Nusantara. El tema está relacionado con el lema de la ciudad capital, el éxito de Jakarta para Indonesia. Joko dijo que este tema significa que Jakarta está lista para optimizar todos los recursos para lograr el bienestar de la comunidad y el desarrollo sostenible, además de ser un barómetro y un desencadenante del progreso para otras regiones de Indonesia. Oyentes, la primera serie de eventos para el aniversario de Jakarta comenzó el 22 de mayo con la declaración de 496 años del aniversario de Jakarta en Monumento Nacional Jakarta Central, que estuvo marcado por la liberación de 496 pájaros y la plantación de docenas de árboles cempaka. Con esta actividad de declaración, una serie de actividades para celebrar el aniversario de la ciudad de Jakarta comenzó el 22 de mayo a julio de 2023. El gobierno provincial de Jakarta está organizando varios festivales para dar la bienvenida a sus 496 años de aniversario. Entre ellos se encuentran el Festival de Jakarta Great Sale del 21 de mayo al 21 de julio de 2023. Las actividades de alfabetización del 22 de mayo al 22 de junio de 2023, semasa del 4 al 6 de junio de 2023. La Feria de Jakarta del 14 de junio al 16 de julio de 2023. El Festival de Colaboración de Jakarta del 14 al 16 de julio de 2023. Indonesia Comic Con Pop Asia 2023 hasta 25 de junio de 2023. Kota Tua Community Parade el 24 de junio de 2023 y Exposición de Archivos el 25 al 30 de junio de 2023. El 22 de junio, justo en el aniversario de Jakarta, el gobierno provincial de Jakarta realizará una peregrinación al cementerio de los héroes de Kalibata. Después de la peregrinación, el gobierno provincial de Jakarta llevará a cabo una ceremonia para conmemorar los 496 años del aniversario de Jakarta en el área de Monas. Luego también se llevará a cabo una sesión plenaria de la Cámara de los Representantes de la Región Capital de Jakarta y un evento de recepción por la noche. Además, Joko también invitó al público, incluido el mundo empresarial, a participar en la celebración del aniversario de Jakarta, instalando los atributos de sus 496 años del aniversario de Jakarta en sus respectivos entornos. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez presentaré una canción de Potret. Potret, una banda musical de Jakarta que se formó en 1995. Esta banda musical está formada por Meli Guslau como cantante, Nikita Dompas guitarra, Antohud bajo, Merica Siman teclados y Aksan Siman batería. Después del éxito del primer álbum titulado Potret, que fue lanzado en 1995, la banda musical lanzó el segundo álbum titulado Potret Segundo, que fue lanzado en 1997. Una de las principales canciones de este álbum fue Mak Comblang. Es una canción ligera que cuenta la historia de Mak Comblang, un término para alguien que actúa como intermediario para transmitir los sentimientos de uno. Lo interesante de esta canción es que Mak Comblang se enamora de la persona a la que va a emparejar. Oyentes, aquí está Mak Comblang de Potren.
Yeah.
Voice of Indonesia.
Warnamu indah senyum.